en A Diario. La tribu. Y si quieres compartir tu opinión, envía una nota de audio a nuestro WhatsApp 628 26 90 92. Y bienvenido a la tribu.
Sí, 21, 7 y 21 en Canarias. Raúl Varela ya nos regañaría. Luis Beamut y Ainhoa Sánchez, porque arrancamos 6 minutos tarde la tribu. Nos perdonará porque la terminaremos 6 minutos después. Hola, Miguel Quintana, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, eso de acabar 6 minutos tarde no, ¿eh?
Sí, ¿qué tal, Amaro? ¿Cómo estás? Ya sabes que las nuevas normas arbitrales pues dan mucha prolongación.
Ah, mira. ¿Y claro, luego habrá descuento sobre el descuento?
Por supuesto, sobre todo si interviene el VAR.
Espectacular.
Que ya sabes quién es. Hola, Fouto, ¿qué tal, Isaac? Muy buenas.
Muy buenas a todos.
Pues si lo pienso, no me queda igual de bien, ¿eh? O sea, es terrible, ¿eh?
qué bien has hilado, ¿eh?
He hilado bien, he hilado bien. ¿Cómo estás, Fouto? ¿Todo bien?
Muy bien, Amaro. Bien, ¿y tú qué tal, todo?
Pues la verdad que bien, la verdad que bien, la verdad que bien.
Terminando la semana, ¿no?
La verdad que bien. Ayer estaba un poco fastidiadete porque me hubiese gustado estar en Bilbao.
Ah, bueno.
Pero no trabajando, claro. No trabajando.
Ayer era la fiesta del fútbol, por supuesto.
De los del Athletic.
Si estuviese bueno,
John, diría, no, la fiesta del fútbol fue hace 2 años, te diría John, claro.
No, hombre, no, pero digo, la fiesta del fútbol, porque a mí me parece que lo que se vivió ayer en Bilbao es un acontecimiento histórico. O sea, que una victoria en un torneo como la Copa del Rey reúna la cantidad de gente que se reunió ayer en Bilbao con la gabarra y con toda la gente que se echó a la calle, o sea, a mí lo de ayer me parece histórico.
A mí me pareció ver a Cuezva, Amaro, ahí en un plano
A mí, raro. ¿Sabes a quién me pareció ver?
¿A quién?
A Roberto Mateo. Hola, Robert, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Roberto Gómez?
¿Qué tal, cómo estás? Buenos días.
Pero no celebrando.
Hombre, Roberto Gómez hizo mucha gracia a nosotros, ¿eh? La gabarra nos hizo mucha gracia a nosotros, Amaro.
Ya, por eso te estoy diciendo, te estoy dando la derecha.
Ya te estoy viendo, venir.
Pero mira, bueno. Me está quedando tan bien hilado que te estoy dando a la derecha, es algo que dice tanto mi querido llamado Pepe Pásquez. Hola, Pepe, desde Argentina, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, amigo, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿a qué es una expresión muy argentina esa?
Sí, por supuesto, totalmente. Te banco a muerte.
Te doy la derecha y te banco a muerte, claro. ¿Cómo estás, Pepe? ¿Cómo te iba a decir, cómo amanece? Todavía no amanece en Argentina.
No, 3 y 23, pero no, bueno, ya más fresco, ya ahora sí estamos entrando en el otoño, así que bien, pero la semanita que viene que estoy ahí con ustedes.
Bien, bien, perfecto.
Claro,
perfecto.
Claro, voy corriendo el calor.
He tenido una duda existencial que ya he resuelto ahora mismo, porque como tenemos confianza te lo voy a preguntar, si te parece bien, ¿eh? ¿Tú esto, sí, bueno, esto de Germán el Moro Burgos, cómo lo has vivido?
Sí.
Porque...
Bueno, no, yo lo puse en un tuit, me parece que sea exagerado, pero bueno, estamos viviendo un momento donde hay que cuidarse al dedilio, cualquier palabra, pero no lo digo porque sea justamente Germán, esto va para todos, me parece que ha sido exagerada la actitud que tomó la UEFA y exagerada la postura que tomó Movistar de despedirlo, ¿no? O que ya no esté colaborando. Exagerado, es una expresión, el chico sale haciendo jueguitos y es una expresión, como diciendo, trabajo no le va a faltar con los malabares. Acá se estira mucho Buenos Aires, que en las esquinas de los semáforos, en las esquinas no, cuando te agarra el semáforo, los chicos, muchos jóvenes salen corriendo con sus habilidades a ganarse unos pesos, como decimos en Argentina, Pero bueno, castigan lo que siempre han destacado de Germán, ¿no? La simpatía, la alegría y los chistes. Bueno, lo que siempre le destacaron, ahora lo castigaron por lo mismo, que le festejaban.
Bueno, pues esta siempre será su casa, la de Germán Hamburgo, porque oye, él también emitió un comunicado, se disculpó, dijo que había sido un, que si se malinterpretó, pues fue un comentario por el que debía disculparse y ya está. Así que nosotros aquí, ayer estuvimos hablando con él, le abriremos las puertas si él lo desea de explicarse o de seguir hablando de fútbol, porque este micrófono pues le guardará un hueco. Hablando de gente que se tiene que cuidar. Hola Nacho Lavarga, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Amaro? Muy buenas.
Tienes que cuidar porque vas a ser papá dentro de poco y tienes que dormir todo lo que puedas ahora.
Yo no duermo mucho, ya lo sabes, pero sí, duermo. Dormiremos, descansaremos.
Vas a dormir menos ahora, después.
Como durmieron ayer poco en Bilbao. Espectacular fiesta, parecía como el Mundial de Argentina. Vamos, a mí me dio una envidia también desde aquí. Me hubiese encantado vivir eso como aficionado. Yo creo que fue el triunfo de todos. Y también un palo grande.
De todos no, porque Roberto Mateos no triunfó.
Un palo grande a los que solo hablan de Madrid y Barça como tú, que estáis obsesionado con los dos grandes y tú metiendo al Atlético y a todos los tribunos que solo habléis de Madrid y Barça. Ayer se demostró que el fútbol es mucho más que el bipartidismo y que es así, ¿no? Y que una final de Copa con las audiencias que tuvo, con cómo la disfrutó absolutamente todo el mundo ayer. Vamos, yo creo que se dio un ejemplo. Salieron imágenes en el telediario de la BBC, en medios internacionales.
No, eso dijo Unai Simón, que no sabemos si es verdad.
No, yo vi. ¿Sí?
¿Salieron?
En Twitter yo vi imágenes que...
Ah, pues tenía yo pensado, sí, video, a ver si es verdad. 100%.
Yo lo vi que hubo gente que lo colgó en redes sociales y por eso, que fue un día espectacular. Así que espero que...
Nacho, lo mismo el fútbol interesa, ¿eh? Lo mismo, claro, a la gente le interesa el fútbol, ¿eh? Porque parecía que estaba muerto ya, que se había acabado, que ya había que hablar de otro deporte, pero bueno, a lo mejor todavía el fútbol interesa a alguien.
¿Cómo ponéis ahí vuestro huevín, eh?
No.
Es la verdad.
Vuestro huevín, ¿eh?
Yo, es que como no está Felipe del Campo, tengo yo que hacer de él.
No, porque Felipe del Campo depende del día, o sea, ya sabes que depende del día. Le podíamos llamar porque hoy a lo mejor si...
Bueno, pero Felipe del Campo tendría el argumento de que ayer le colaron tres pepinos a Liverpool en Anfield también. Que es que la mentira,
Amaro,
la Premier...
las cosas como son. No hubiéramos salido a la BBC nosotros, pero estaríamos muy felices hoy aquí en Mallorca, ¿eh? Pues pero sí, en la BBC no sé si hubiéramos salido, eso sí que te digo la verdad que no lo sé. No lo creo, ¿eh?
No creo, porque después está cerrado, no sé si es una plaza, en una barca, claro, una...
Es diferente.
Sí,
pero es el típico o el tipo de historia que si viviésemos fuera, en Argentina mismamente, en Brasil, en Inglaterra, en Alemania, estaríamos flipando nosotros también. Y lo tenemos en el fútbol español. Yo este tipo de historias, este tipo de narrativas, creo que tenemos que abrazarlas y darles cariño, porque tener al Athletic Club con todo lo que representa, con su modelo, con su sentimiento de pertenencia, con su historia, para mí es un privilegio en el fútbol español, honestamente lo digo, ¿eh?
Sí.
Yo
lo que más le valoro es al Athletic que asuman que no van a ganar títulos todos los años, ni siquiera cada 5 años, y que defiendan su filosofía con el perjuicio que eso supone. Porque con el dinero que tiene, vamos, no podría firmar a Haaland, pero podría firmar a decenas de los mejores jugadores de España y de Europa. Y aún así prefieren no ganar siempre y ganar con lo que ellos creen que deben ganar, que son con sus jugadores. Eso lo aprecio muchísimo.
Hombre, claro, yo creo que ahí está la gracia, ¿no? Que tiene mucho dinero, pero tiene una filosofía más o menos clara, que es verdad que algunas veces se ha abierto un poco más la mano que en otras, pero bueno, aún así... digamos que está muy tiene un mercado muy reducido, pero en cualquier caso, yo a mí lo que más me sorprendía de lo de ayer es eso, ¿no? Ver cómo fue una liberación ganar, ¿no? Después de haber perdido varias finales, después de tantos años dándole al palo intentando conseguir este triunfo, era un triunfo como de, pues como titulamos la portada de Maika, ¿no? De Marca, ¿no? Lo que nos contaba el Aitá, que es un poco de lo que trascendía de los abuelos, se ha ido pasando en generación y generación, y ayer, pues mira, fue esa explosión de alegría que todo el mundo lo celebró en Bilbao y en gran parte de España, sin lugar a dudas.
¿Ha salido en los telediarios de Argentina o no, Pepe?
No lo he visto. Bueno. Sí, lo del otro día, la coronación, pero no, esto no. Pero sí, a ver, más allá de eso, corroboro exactamente que esas tradiciones hay que defenderlas, no hay que perderlas porque son parte del pueblo. Y a ver, es cierto que tienen algunas limitaciones o se le han impuesto algunas limitaciones por tradición, por lo que sea, pero cuando ganan se disfrutan el doble, ¿no? Así que la verdad que chapó para la gente de Bilbao.
Pues sí, la verdad que sí. Y un abrazo a la gente de Mallorca, que seguro que pronto tendrán otra buena oportunidad. Robert, la tendréis, seguro.
Sí, ahora, hombre, ahora, Amaro, ahora.
Arreglalo.
Ahora la mano izquierda, ahora la mano izquierda.
La ha hecho grande también a Atlético.
Sí, sí, sinceramente, yo creo que aquí mucha gente ya ni lo esperaba, ¿no? Meterse en una final de Copa de nuevo después de 21 años y habiendo pasado las que ha pasado el Real Mallorca. O sea que es un éxito total. Y aquí os digo una cosa, aquí el mallorquinismo ha crecido muchísimo. O sea, después de la derrota el otro día, fue una derrota, pero se han ganado en otras muchas cosas y yo creo que la gente eso lo... No sé, hay como más mallorquinismo en las calles, más camaradería. Creo que la gente está a tope con el Mallorca ahora porque, os digo la verdad, es que nadie lo esperaba. O sea, meterse en la final de la Copa del Rey no entraba en los planes de mucha gente desde hace muchos años, ¿eh?
Robert,
y se ha metido, se ha colado.
Robert, por eso yo es una lección que extraigo de esta Copa y de las últimas, creo que son 6 últimas ediciones, 6 ganadores diferentes... los entrenadores, los clubes que tiran la copa a veces, que ponen muchos suplentes, de verdad, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. ¿A qué aspiran en su día a día? Pero si una Copa del Rey, no necesitas ni ganarla. Vivir una final, vivir ese viaje, ese desplazamiento, esa ilusión, te merece más que 10 años en otras historias. O sea, Javier Aguirre...
Hay una cosa... Sí, una cosa súper importante que yo creo que aquí la gente, claro, estaba claro que lo mejor para la historia y para contar la película era que la ganara Atleti, porque lleva 40 años sin ganarla, todo eso lo sabemos, es cierto, ¿no? Pero que el Mallorca, al Mallorca le ganan por penaltis, ¿eh? Que el Mallorca hace un muy buen partido contra un equipo que es uno de los que mejores juega de Europa, o sea que...
El Mallorca tiene que estar muy orgulloso porque yo creo que es un club que está dando paso todos los años. Tú sabes bien, Roberto, que hace... Cuando el equipo estaba cayó a segunda B, ¿cuántos socios tenía? 8.000, 9.000. Ahora sí, tiene casi
4.000.
Ha desplazado de una isla a la península con el tema logístico que eso conlleva a muchísima gente. Se ha medido a un equipo que evidentemente era muy copero y que tenía esa ilusión. Por supuesto también la tenía el Mallorca, pero el Mallorca no es aquí ni el fracasado ni el derrotado. O sea, yo creo que, insisto, para mí es muy importante que haya una final de un título donde no estén Madrid y Barça, lo que ha dicho Nacho, parece una tontería, pero no es así. Que haya otros clubes en España que puedan tener esa ilusión de poder ganar un título, de poder ganar, por ejemplo, una Copa del Rey, que es un torneo muy bonito. La final de la Copa del Rey para mí es la fiesta del fútbol. Yo incluso la movería del calendario, la pondría al final de temporada para que fuera la fiesta final. Reunir a tantos seguidores de tu equipo, poder compartir de manera amistosa con los rivales, es un día de convivencia. Yo insisto, de verdad, o sea, seguramente que Morlanes por fallar el penalti, el pobre lleva toda la semana que no levanta cabeza, el otro, el de la... Pero de verdad, o sea, para mí el Mallorca está dando pasos muy importantes para crecer como club, y yo creo que eso es muy importante, ya no solo para el Mallorca, sino para el fútbol español, y para los seguidores también del Madrid y del Barça. O sea, cuanto más grandes sean el resto de equipos, para mí mucho mejor, mucho mejor.
Y estamos hablando de la Copa,
Maro. Yo creo que lo que le ha gustado a la gente es que hayan crecido personajes.
Claro.
Como Aguirre, ¿no? Aguirre, o como Valverde, o como...
Abdón, es que tienes...
Abdón, sí.
Unai de la Atlética a mí me ha parecido espectacular también todo lo que ha hecho.
Es que yo creo que en la Liga hacen falta personajes. Claro. No solo buenos jugadores, también personajes, pero sentirte bien viéndolos.
Pero
¿no?
Aquí, Amaro, yo estoy de acuerdo en una cosa con la Varga. Los personajes todos los clubes los tienen, ¿eh? Lo que pasa es que a veces no les prestamos atención a esos personajes.
No, ni los explotan tampoco, ¿eh?
Ni los explotan. Aquí también estoy de acuerdo. Los clubes a veces muy fácil no lo ponen, pero el Mallorca, que lo pone muy fácil... con un Javier Aguirre que, claro, primero, que ha estado en muchísimos clubes de primera, pero segundo, que es un tío que disfruta delante de los micros, que tiene un tipo como Morici, que tiene a Raíllo, tiene a Abdón vinculando desde segunda B. Tiene muchas cosas, como el Athletic Club, pero es que también lo tenía el Betis y el Valencia, es que también lo tenía la Real Sociedad, es que también lo tenía Club Atlético Osasuna el año pasado cuando llega ante el Real Madrid. Entonces, bueno, yo lo que creo que hay que prestarles atención, y vuelvo a decir lo mismo, que lo que no hay que hacer es tirar la copa. No me vale esto de, no, es que estoy peleando por la permanencia. No, si el Mallorca estaba peleando por la permanencia y a partir de avanzar rondas en copa ha mejorado también como equipo en Liga. No sé, yo creo que es un trofeo tan bonito.
Y
tan
sobre
bonito,
todo, Miguel, pero es que estamos hablando de la final y del campeón, pero hay que acordarse de todos los partidos de la Copa desde el inicio, que vivimos, ¿no? De equipos pequeños llenando el campo, jugando contra grandes, que también les da la vida a los equipos pequeños. El Logroñés metió a la Real Sociedad hace poco en 16avos de final, ganó 100.000 euros, se llenó la ciudad.
Es la confirmación,
brutal.
La Varga, de que hasta un reloj roto, como Luis Rubiales, acierta la hora dos veces al día.
Vamos, fue un pepinazo, la verdad.
¿Qué ibas a decir, Pasqués?
No, yo no decía nada, pero sí estaba con Miguel que a lo mejor nosotros no explotamos demasiado y estamos esperando, como en el caso del Mallorca, que llegara a una instancia de este calibre, como para no descubrir, en el caso del entrenador de Aguirre, ¿no?, sino redescubrir una personalidad, una filosofía, un hombre extraordinario con miles de anécdotas, pero también que han sabido, el gran mérito del Mallorca, por supuesto futbolístico, pero el gran mérito también que con sus armas, en silencio, han sabido disfrutar, dentro de lo que se puede disfrutar en un juego de alta competencia, de llegar a una final, de jugarla, estar hasta el último momento, ¿no? Porque así como nos llamó la atención la tanda de penaltis que ganaron, que era una alegría que no se ve prácticamente en ningún conjunto, obviamente, lo repitieron en la final y tampoco queda como una mancha, ¿no?, sino como una forma de encarar un momento de altísima tensión. Creo que esta Copa del Rey, particularmente, más allá, como decía Isaac, que no han llegado el Madrid y el VAR, que nos permitió que otros equipos se pudieran alzar con la Copa, nos deja, la verdad, una hermosa experiencia dentro del fútbol español, la verdad.
Pues es que sí. El camino de la Copa realmente ha sido complicado porque, fíjate, ¿no?, luego has tenido que eliminar a dos segunda división como Burgos-Tenerife, pero luego Girona y Real Sociedad. Pero realmente, en tres partidos gordos contra equipos de primera división como Girona y Real Sociedad, te has metido a la final. O sea, lo otro era Burgos-Tenerife, que es muy complicado, pero que si te lo tomas un poco en serio, y el Mallorca lo ha hecho, pues no es tan... parece, ¿no? No parece tanta odisea, ¿no?, llegar hasta la
final. Y luego, Roberto, el Mallorca luchando por la permanencia, porque es verdad que todavía tiene un colchón importante, pero el Mallorca está luchando por la permanencia, que no es un equipo que esté desahogado, no es Getafe, que más o menos tienen un colchón de más puntos, no, o sea, el equipo de Javier Aguirre...
Y mañana llega al Madrid, Fauto.
Y mañana, efectivamente, o sea, el equipo de Javier Aguirre ha estado luchando por la permanencia, que yo creo que la tiene más o menos encarrilada, aunque quedan jornadas y no se puede descuidar porque los de abajo están apretando, pero luchando por la permanencia y ha llegado a la final de Copa y ha caído en los penaltis, ¿no? O sea, que eso también es muy importante.
Robert, ¿qué va a hacer Aguirre?
Pues el otro día salió en una radio de México diciendo que, bueno, que tiene prioridad el Mallorca, pero que todavía no tiene ninguna propuesta. En Marca adelantamos también que no tiene ninguna oferta para renovar todavía, pero es que es más o menos habitual. Con lo que venimos viendo de Aguirre, que cuando ya está el objetivo conseguido y la salvación ya esté no encaminada, sino sentenciada, entonces será cuando se reúna con Pablo Ortiz, me imagino. Pero yo desde el inicio de temporada tengo muchas dudas de que vaya a seguir Aguirre. Tengo muchas dudas porque no sé, tengo una sensación de que no va a seguir. Yo creo que ha hecho ya mucho y muy bien por el Mallorca. El primer año que llega lo salva in extremis, el segundo queda noveno a las puertas de Europa y este año ya te ha llevado a la final de la Copa del Rey y seguramente, como dice Fouto, la permanencia está más o menos encarrilada. 6 puntos por encima de la permanencia o del descenso, parece que no tendría que haber mucho problema, pero claro, el calendario tampoco es de lo más fácil. Yo creo que se va a marchar, pero el Mallorca haría muy mal si no le ofrece la renovación a Javier Aguirre. Luego ya que decida él. Porque ayer, ayer escuchábamos un trocito en la zona 10 en Radio Marca Baleares de lo que había dicho en hasta Radio de México y decía que había ofertas de Oriente Medio y Asia Menor, donde está seguramente el dinero, ¿no? Pero yo es que creo que Aguirre, una vez que se ha vuelto a poner en el panorama internacional incluso, irse a un equipo ahora otra vez a solo ganar dinero, no lo termino de ver. O sea, además, creo que podría hacer más cosas, ¿no?
Robert, él lo ha dicho mil veces, ¿no? Lo ha repetido estos días muchísimo, que él donde es feliz y donde ha sacado su mejor rendimiento es en España, que le encanta nuestro país, que le encanta nuestra liga y que es aquí donde mejor rendimiento ha sacado, ¿no? Por eso, bueno...
Ahí me consta que si tiene una buena oferta o un buen proyecto, se queda en Europa.
Es normal que te dejes querer porque es una temporada
muy buena. No se va a ir por dinero, es lo que quiero decir.
Tienes que escuchar ofertas, has hecho una temporada muy buena y seguro que le llegan a otras propuestas, pero vamos, yo lo veo en la Liga Española.
También está México y el Mundial de 2026, ¿no? 2026 creo que es, sí, o sea, yo creo que...
2030, ¿no? O 2026.
Bueno, no, en la entrevista le preguntan por 2026, o sea, como que...
Sí, por el Mundial
en
México.
Sí, el de 30 es en
España. Porque realmente...
El de 2030 es en Portugal
México,
y en Marruecos.
Unidos, claro. Canadá,
sí, la
2026.
Final en Marruecos, sí.
Entonces, no sé, la verdad es que yo tengo sensaciones de que no se queda, pero, insisto, muy mal el Mallorca si no le presenta la renovación, ¿eh? Sí. Teniendo en cuenta que se vaya a salvar, que parece que sí.
A ver, ¿cómo lo veis? El Real Madrid visitando la isla. Hoy escuchamos a Carlo Ancelotti. Hay que recordar que mañana es un súper sábado porque el martes, miércoles de la próxima semana se deciden las vueltas de los cuartos de final. Juega el Atlético de Madrid ante el Girona, Metropolitano. Juega el Barcelona en Cádiz ante el equipo de Pellegrino. Ojo que el Cádiz puede recibir estocada definitiva o meter al Celta en el lío gordo. El Celta juega esta noche y el Real Madrid en Mallorca. ¿Cómo veis al Real Madrid visitando la isla? ¿Qué creéis que va a hacer Ancelotti? Fouto, por ejemplo.
Yo creo que va a haber cambios, pero que no se va a volver loco Ancelotti, va a poner un equipo totalmente diferente. Puede descansar Vinicius, puede entrar Brahim, va a jugar Militao, si no me equivoco, para que vaya cogiendo la forma, vaya cogiendo minutos, pero yo no me confiaría para nada. O sea, a mí me parece que Mallorca es una plaza muy complicada esta temporada. Además, esta temporada estáis viendo muchos partidos del equipo de Javier Aguirre y creo que va a ser un partido complicado, muy difícil para el Real Madrid, sobre todo porque es inevitable estar pensando en lo del miércoles en Manchester. Pero no creo, Amaro, que el Madrid se vaya a hacer una revolución total. Sí que le da para hacer algún matiz, algún cambio, porque el Real Madrid tiene su colchón de puntos por el título. En el supuesto caso de, poniéndonos en lo peor para un madridista, que el Madrid perdiera en Mallorca y el Barça ganara al Cádiz y el Clásico es la semana que viene, aunque el Barça ganara el Clásico todavía no alcanzaría al Real Madrid, o sea, eso ya poniéndonos en lo peor. Así que yo creo que algún cambio evidentemente va a hacer, que algunos jugadores van a estar pensando en lo de Manchester, es lógico y normal, pero yo insisto, para mí es un rival muy complicado. A lo mejor te diría que en el Bernabéu pues sería faena de Aliño y el Real Madrid podría sacar el partido adelante con mayor facilidad, pero fuera de casa yo creo que va a ser un partido difícil.
Y que siempre, bueno, o le viene costando jugar en Mallorca, primero porque el Mallorca es un tipo de equipo que es muy potente en los duelos, que no te da espacios, que te incomoda, y claro, cuando vienes de un partido de Champions y vas a otro partido de Champions, tú la cabeza no la tienes en la Liga, seamos honestos, no la va a tener al 100% ni el Barça, ni el Atlético de Madrid, ni el Real Madrid. El Real Madrid encima que siente que su objetivo es mucho más cercano que el del Atlético o el del Barça, ni te cuento. Lo bueno es que yo creo que para el conjunto blanco es que va a haber jugadores que necesitan jugar este partido por H o por B. El tema de Militao y el tema de Brahim está ahí, no sé si el de José Lu también. Y yo la duda que tengo es con Bellingham, porque el otro día todos vimos raro a Bellingham y no sé si eso se soluciona con minutos de cara a que coja ritmo o descansando, porque descansando ya lo había hecho y aún así estaba fatigado. Entonces yo tengo bastantes ganas de ver qué pasa con Bellingham, porque el Madrid para eliminar al City en Manchester necesita, pues no sé si la versión de Jude Bellingham de septiembre-otoño, que era pluscuamperfecta, pero sí una gran versión suya.
Yo creo que sí que va a jugar Bellingham, ¿eh? Es verdad que al final de la primera parte contra el City se le vio súper fatigado y luego en el inicio de la segunda recuperó un poco el tono, hizo un partido flojo, ¿no? Ya hemos hablado largo y tendido sobre esto, pero yo creo que lo que necesita Bellingham ahora mismo es confianza, que le entre un gol, ¿no? Volver a recuperar el olfato goleador y sentirse importante, volver a sentirse un poco el líder del Real Madrid, que como fue durante el inicio de curso, y así poder llegar con la cabeza súper despejada al partido del City, ¿no? Yo creo que de dar descansos otros hombres, sacaría a Brahim de titular, quizá a Vinicius sí que le daría descanso. Yo creo que Valverde también, el gol que marcó el otro día, le va a poner como un auténtico avión, y puede ser importante en un partido como el del Mallorca que decía Miguel, ¿no? Que va a ser muy físico, que va a ser muy muy trabajado, y no sé, quizá de entrada también a otros jugadores, a Militao, a Nacho, ¿no? Incluso, no sé, yo creo que van por ahí más los cambios, pero tampoco se va a volver loco porque es un partido importante, ¿eh? Porque en lo anímico, si pierdes en la isla, luego tienes el partido de City, luego el Clásico, o sea, es que es una semana realmente complicada y tienes que sacar el partido adelante como sea.
Y el Mallorca, es verdad que siempre le ha complicado al Real Madrid, incluso en el Bernabéu esta temporada le costó mucho al equipo blanco, si os acordáis, y lo que sí es verdad es que es una semana rara porque viene de la Copa y no se ha hablado de otra cosa, prácticamente no se ha hablado del Real Madrid, nada, porque es normal, ¿no? Aquí se ha hablado mucho de lo de la final de la Copa del Rey, de cómo lo vivió la gente, de cómo están los futbolistas, y hay que ver también físicamente cómo llegan, porque el otro día acabaron muy fatigados muchos, muchos, incluso Raillo, Murici con aquella brecha en la cabeza, Toni Lato, Valgen, Copete, muchos acabaron el otro día muy fatigados, pero en principio llega todo el mundo, así que no habrá problemas para Aguirre en ese sentido, y además contra el Real Madrid, imaginaos que todo el mundo quiere estar, ¿no?
Sobre todo por lo anímico, de todas maneras, Roberto, ¿eh? De cómo está el equipo, si ya está recuperado, si los jugadores que fallaron un penalti lo han hecho durante la semana, si van a estar al... Yo creo que más lo físico, lo anímico. Que el equipo esté recuperado, que yo creo que lo debería estar, insisto, porque es que, lo repito lo mismo que antes, es que para Mallorca es un éxito.
Es un éxito.
Lo que ha conseguido. Entonces, yo creo que un poco eso, ¿no? La duda es si se va a poder, si el equipo ya está recuperado después de toda la semana y después de todo lo que ha pasado, ¿no? De todo lo que pasó después de la final de Copa, ¿no?
Con el paso de los días, Isaac, creo que es así como tú dices, ¿eh? O sea, al principio estás muy quemado, obviamente, porque cuando pierdes una final no le gusta a nadie, y menos al que la ha jugado y el que la ha perdido, pero luego creo que saben que han hecho grande al Real Mallorca, ¿eh? Y eso lo tienen en cuenta y creo que van por ahí los tiros, pero obviamente cuando pierde, pues no le gusta perder a nadie, ¿no? Pero sí que creen que han hecho algo muy grande, llegar ahí hasta la final y contra un equipo en tan buen momento como el Athletic Club de Bilbao, pues plantarle cara y llegar a los penaltis, que te ganen los penaltis, pues tienen la sensación de que han hecho todo lo que han podido.
Venga, nos metemos en modo previa. A la de ya, 15 minutos para las 9, las 8 en Canarias, hablamos en nada de Militao, de si jugará mañana y jugará en el Etihad, de Bellingham, como decíais ahora, si necesita descanso o necesita un gol, y de Barça y Atlético.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Bricolaje Moraleja, la mayor exposición en elementos de baño en Madrid. Renueva tu baño por menos de 300 euros con bricofertas como esta. Inodoro Nasser por solo 95 euros. Plato de ducha de 100 por 70 con válvula y rejilla incluidos, tan solo 68 euros. Mampara Diamond de 80 centímetros por 60 euros. Y mueble Oslo de 80 centímetros por 60 euros. Solo en Bricolaje Moraleja, calle Galileo Galilei 14, Getafe.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es. Háblame,
no quiero quedarme dormido. Los sábados por la noche no son para dormir. Son para escuchar La Alternativa, tu programa de música en Radio Marca con José Luis Escarabajano. Entrevistas a tus grupos favoritos, novedades musicales, recomendaciones de él y ella DJs y regalo de entradas y abonos para conciertos y festivales.
Todos cantando himnos de los Crystal Fighters.
Y si no te lo crees, te lo dicen ellos.
Hola, somos Crystal Fighters.
Y escuche La Alternativa en Radio Marca.
Ya sabes, la madrugada del sábado al domingo desde la una te esperamos en La Alternativa. Y nada de dormir.
Despierta, San Francisco.
¿Cómo?
¡Que despiertes, hombre! Que de 10 a 11 en Radio Marca todas las mañanas tienes a David Sánchez pinchando con todos los bufanderos, discoteca Maracaibo, todo lo que puedas imaginar y mucho más.
Despierta, San Francisco. De lunes a viernes de 10 a 11... en Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
Es horrible, horrible.
¿No te gusta el precio de la luz? No la pagues más. Pásate al autoconsumo. Digamos basta. Ahora es el momento. Con los precios actuales ya no hace falta ser ecologista. ¡Economistas, bienvenidos! Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Una de cada dos personas tiene los niveles de colesterol elevados. ¿Conoces los tuyos?
Oxicol con monacolina K y berberina te ayuda con una cápsula al día a mantener los niveles de colesterol bajo control.
Oxicol, porque cuidar tu salud cardiovascular nunca ha sido tan fácil.
Oxicol, porque cada latido cuenta. Pregunta en tu farmacia. Tenía que ser de Kern Pharma.
Si eres de IKEA Family ahora los viernes, tienes comidas, meriendas y cenas al 50% de descuento en platos principales. Muy fácil. Comes en el restaurante de IKEA el viernes y ahora es Hälften, o sea, la mitad. Los Frida, perdón, viernes, hotel sueco. Paga la mitad. Más información en IKEA.es.
En día son las 9, las 8 en Canarias. Hola, Miguel Ángel Toribio, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Javi? Buenos días.
Te hemos invocado, te hemos llamado porque teníamos varias preguntas para ti.
Venga, fáciles, si pueden ser.
Bueno, vamos a ver.
Fáciles.
¿Qué necesita más Bellingham? ¿Gol o descanso?
He dicho fáciles. Gol.
Gol.
Yo creo que al final el cansancio también puede ser mental y si marca y vuelve a subirse a una buena dinámica, seguramente que ayude mucho, ¿no? Es verdad que en el campo se le ve falto de chispa, no lo digo yo, lo dijo ya Ancelotti el último partido que jugó el Madrid allá por marzo frente al Athletic, pero creo que también le falta confianza. De hecho, ese balón que recibe con Ortega fuera de la portería, con confianza creo que se hubiera atrevido a buscar el arco del equipo Citizen, y creo que está en ese valle de forma en el que físicamente se encuentra cansado, porque además las cosas no le salen, la especie de pescadilla que se muerde la cola, pero creo que le falta otra vez volver a recuperar esa confianza, a encontrarse con sí mismo, y eso, aunque no sea un goleador, se puede curar con goles.
Y la segunda, si Militao juega bien, ¿es titular en el Etihad o no? ¿O ya está, o es definitivo o cómo?
Definitivo no es. Es
yo, a mí me parecía imposible, ¿eh? O sea, yo cuando con Tchouaméni, minuto uno de partido amarilla, dije, va, Nacho y ya está.
Sí, además, sobre todo porque había sonado incluso para ser titular, ¿no? Pero Félix Díaz lo comentó aquí.
Yo
Marca.
Te digo.
Pero ha crecido tanto la corriente que Militao titular en Etihad que yo ya, vamos, me echo pequeño en este debate.
Es una opción que Ancelotti no descarta. No sé si no descarta por jugar con esa carta y jugar al despiste como bien haría Guardiola, o si realmente la contempla. A mí, si me pregunta sinceramente, me parece una negligencia que Militao juegue de inicio, si me apuras minutos, contra el City. Es posible que mañana le dé algún minuto, pero que mañana, si el partido no está para el Madrid 0-2, 0-3, tampoco son buenos clientes Sai Larin ni Murici, entre otras cosas porque si el Madrid no gana mañana, le deja al Barça esa rendija abierta para colarse por la pelea por la Liga, y la próxima semana hay un Real Madrid-Barcelona. Entonces podría llegar el Barça. Es mucha distancia, sí. El Madrid lo hubiera firmado a principio de curso, pero podría llegar el Barça a ese clásico a 5 o 6 puntos. Así que creo que mañana tampoco es un día para probaturas. Creo que mañana va a haber algún descanso, que jugadores como Nacho, Modric, veremos a ver si Brahim pueden ser de la partida, en detrimento de jugadores como Rüdiger, como Toni Kroos, y veremos a ver si Vinicius, Rodrigo o Bellingham. Pero cuando te decía antes lo de que necesita más gol que descanso Bellingham, hay que tener en cuenta que Bellingham este 2024 se ha perdido muchos partidos y que el Madrid viene de 9 días de descanso antes de enfrentarse al equipo de Guardiola.
Opiniones.
Mi sensación, por cierto, es Militao en Mallorca titular y Nacho en con el Manchester.
Oye, igual juegan los dos, mañana, por ejemplo, de titular. Yo tampoco lo veo descabellado.
Hoy, por cierto, Javi, un inciso. Hoy se cumplen justo 8 meses de la lesión de Militao el 12 de agosto en Bilbao.
8 meses.
Yo tampoco veo descabellado que jueguen mañana los dos, por ejemplo, Nacho y Militao de titulares. Sí. Y es una buena piedra de toque también para ambos de cara a...
De hecho, debería ser lo normal con Tchouaméni de medio centro. Yo, a ver, es que lo de Militao es complicado que opinemos sin ver los entrenamientos y sin estar ahí, ¿no? Porque no sabemos hasta qué punto está recuperado de verdad con el alta competitiva de verdad, pero lo que sabemos es que el ritmo no puede tener. Superconfianza, hombre, entiendo yo que no puede tener. A mí me parece muy arriesgado, pero no por la integridad física del jugador, que también, sino por el propio Real Madrid. O sea, es un partido contra el City, y por cómo se juega en el Etihad va a ser muy estresante. Van a pasar muchas cosas, muchos jugadores de segunda línea, el tema de Haaland, son muchas cosas al mismo tiempo, máxima exigencia, y que un jugador que ha jugado un partido, vamos a decir, un partido y 5 minutos, en 7 meses, juegue ahí, ostras, si lo hace bien, es una de las historias de la temporada, ¿eh?
Luego el Madrid se va a encontrar en Mallorca. Primero, lo que decíamos antes, un poco herido. Aquí va a estar esto a reventar. Hay un movimiento que no ha gustado nada, yo creo que en el club, ni no sé, pero hay parte de la afición que van a sacar unas 5.000 caretas de Abdón por aquello de que no jugó en la final de la Copa. Y yo creo que ahí se está equivocando un poco el aficionado, porque lo de Abdón es verdad que nos ha dolido a todos, a mí el primero, seguramente al cuerpo técnico también. Aguirre ya lo confesó y creo que a todo el mundo, pero aquí hay un objetivo que no se debe perder de vista, que es la salvación. Y en un día como contra el Real Madrid, empezar a sacar cosas de que no tienen que ver con lo estrictamente del partido y hacer ruido con lo de Abdón, pues yo no sé si
es que muy oportunista, porque te dice que si hubiera jugado Abdón no hubiera ganado. Es que yo estas cosas, de verdad, no las entiendo. O sea, yo a posteriori, no, a ver, yo creo que Abdón es un tío muy querido en el Mallorca, pero ahora decir que porque no ha jugado Abdón has perdido la Copa del Rey, chico, yo creo que...
Bueno, aquí hay gente que ha pedido la cabeza de Aguirre porque no haya jugado Abdón, ¿eh? Yo me parece que hemos perdido un poco los papeles y hemos sacado de contexto que es verdad que Abdón ha sido importante en esta Copa del Rey, que es un futbolista que es, yo lo digo, es la corona del escudo del Real Mallorca, porque es un tío que de verdad que es mallorquinista, que desde la cuna, pero de ahí a decir todo lo que se está diciendo me parecen barbaridades. O sea, nos dolió a todos, incluso a vosotros desde Madrid y a gente de toda España, le duele que no juegue Abdón, porque es verdad que es un tipo muy querido, pero de ahí a hacer incluso ahora 5.000 caretas para repartirlas desde el partido y sacarlas el día del Real Madrid, pues no sé, me parece un poco...
De todas maneras, volviendo a lo de Militao que preguntabais, a ver, yo creo que hombre, un partido, si tienes que elegir, evidentemente, pues claro, pues juega contra el Mallorca, ¿no? Pero también es verdad que es un jugador que tiene que ir cogiendo confianza, que tiene que ir cogiendo minutos, ¿no? Entonces, pues a mí me parecería un riesgo, ¿verdad? Ponerlo de titular ante el Manchester, porque no sé, yo preveo un partido muy de ida y vuelta, un partido otra vez casi casi como el de la ida, porque yo creo que son dos equipos que no especulan, que son dos equipos que van a ir arriba. Yo creo que el Real Madrid va a buscar al Manchester, yo creo que el Real Madrid no se va a amedrentar en Manchester, y yo creo que si tiene que dar minutos y si tiene que ir cogiendo confianza, es mucho mejor que la coja en la liga, que por mucho que diga Toribio de las cuentas de la lechera que ya hemos echado, es que de verdad, o sea, es que aunque poniéndonos en lo peor, claro, que el Barça también juega en Cádiz, ¿eh? O sea, que es que parece que el Real Madrid solo juega este fin de semana, o sea, que el Barça también va a tener un partido muy duro en Cádiz. Vamos a ver lo que hace el Barça en Cádiz. Pues a lo mejor estamos hablando a las 8:30 que el Madrid se ha dejado un punto, yo qué sé, en Mallorca, y luego el Barça no es capaz de ganar, ¿no? O sea que, bueno, vamos a ver cómo transcurren estas jornadas, que dan mucha sorpresa porque están entre un partido de Champions y otro muy muy importante.
Y no es la primera vez que le da un susto el Cádiz también al Barça. Y
ya solo que el Atleti, por cierto.
Por eso, y los últimos partidos del Barça también contra equipos pequeños les ha costado sacarlos incluso en casa, y es un partido también que le viene ahí entre garras y es muy, 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 muy complicado. Yo soy partidario de sacar a Militao de titular si realmente está recuperado, que entendemos que sí, para que coja el tono, ese tono competitivo y pueda luego tener minutos, ya sea de titular o suplente contra el City, ¿no? Pero de todas formas, poco hemos hablado otra vez del marcaje de Rüdiger a Haaland y el partidazo que hizo el otro día. Es que en Madrid, atrás, a pesar de que le metieron 3 goles, estuvo bien. Vinieron desde fuera, y eso es lo que tiene que mejorar. Pero yo creo que no tiene el problema en la línea defensiva que tuvo, por ejemplo, en las eliminatorias del año pasado.
Yo, sinceramente, igual soy demasiado precavido, pero me parece que sería la reaparición post-cruzado más precipitada de la historia. No recuerdo un futbolista
pasó
que
algo,
pase
sí,
de...
Hablo de memoria. Bueno, está Pásquez también. ¿No pasó en Lisboa algo con Kedira similar? Pregunto, ¿eh? Que es...
Había jugado muy poquitos minutos. El otro día había el dato, creo que fueron 122 por delante de Illarramendi, que no transmitía confianza.
Sí, pero sí, es verdad. Que tampoco se le vio muy bien a Kedira aquel día.
Es lo que te iba a decir, Amaro, que esa Champions la gana el Real Madrid, no olvidemos que Kedira estaba tieso como la mojama. Había muchos jugadores tiesos del Madrid del Atleti aquella final, pero sí, Kedira era uno de ellos.
Apuesta por Kedira y por Cuentrao, y en el descanso mete a Isco y a Marcelo, que bueno, pues el partido no lo cambian directamente ellos, pero sí que la segunda parte del Madrid es un rodillo. Pero no sé, yo sinceramente es que Militao no ha competido. Es que es pasar de 0 a 100. Es que lo del día del Athletic reaparece, pero no compite. No sé, me llama mucho la atención, sobre todo teniendo en cuenta que viendo precedentes, diría que el 90% de lesiones de cruzados sufren lesiones musculares, sufren algún tipo de percance físico. No sé, mañana verle titular en Mallorca, con un equipo también que es bastante físico, me llamaría mucho la atención. ¿Lo descarto? No. Pero a mí personalmente me llama la atención.
¿Qué vas a decir, Pasqués?
No, que bueno, sí. A ver, es al final prácticamente todo el partido dominó el Madrid, pero la diferencia la hizo después con los cambios, ¿no? Marcelo, y me acuerdo, después entró Di María, ¿no? Por esa banda
Morata.
Pero
los cambios fueron... Di María fue titular y los cambios fueron de memoria. Marcelo, Porco, entrado.
Entró Marcelo.
Isco, Porque Dira, y entró Morata, no recuerdo por quién.
Sí, sí, pero ahí por esa banda izquierda, y sí, el segundo tiempo se hizo complicado, la verdad. Sí, sí, lo tenía bastante controlado dentro de todo el partido, decían por lo de Kedira y eso, pero después por la banda izquierda, un tsunami era.
De todas maneras, Toribio, se recortan mucho los plazos últimamente, muchas lesiones. A ver, yo no creo que el Real Madrid y el jugador vayan a arriesgar a que el jugador pueda reaparecer y que volver a recaer, ¿no? Y más de una lesión tan grave, ¿no? Porque esto no es un pinchazo o una lesión muscular, que bueno, que estás ahí un mes, vale. Estamos hablando de una lesión más grave, ¿no? Entonces, no sé. O sea, es cierto que últimamente se recortan mucho los plazos. Pero claro, es que al final algún día tiene que ser el primer partido en el que tú reaparezcas y seas titular y puedas sentirte con algo de confianza, ¿no? Entonces, bueno, o sea, insisto, o sea, yo creo que el Real Madrid no va a arriesgar en eso, ¿no?
Yo creo que de los tres que juegan
Sí, pasale, Pepe.
Yo creo que de los tres es el que más margen tiene o colchón como para poder no arriesgar jugadores que a lo mejor estén muy al límite el Madrid, ¿eh? Digo, de los tres, del Madrid, Barcelona y Atlético Madrid, ¿no? Es el que más colchón tiene. Los tres tienen partidos con determinadas dificultades, pero es el que más margen tiene para poder mover estantería. Porque el Barcelona, a ver, tiene que ganar sí o sí como para seguir en carrera, pero además... el Atlético de Madrid también tiene un partido bravo para mantener su puesto Champions y para poder aspirar a superar al Girona. Si el Girona ganara y no gana el Barcelona, no solamente se le va a la Liga, sino que se le complica la segunda colocación también, ¿eh? Es un fin de semana bravo para los tres, ¿eh?
Sí, 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 desde luego. ¿A qué hora escuchamos a Carlos, Tori?
A eso de las 12:30 prevenidos, más o menos suele ser el timing que utiliza. El Madrid va a Mallorca sin apercibidos, así que también noticia tranquilizadora. Y nada, para acabar lo de Militao, si tú ves un poco reapariciones de jugadores que sufren lesiones musculares más o menos importantes, la pauta es un poco que jueguen 30/45, 60/90. Y aquí lo llamativo es que estamos hablando de eso, de que el día del Athletic tuvo una especie de minutos para emocionalmente apoyar a Militao y que sería titular. Después, repito, de que lo último que jugó de inicio fueron 50 minutos en San Mamés antes de que se lesionara. Pero doctores tiene la Iglesia y veremos a ver lo que dice Ancelotti al respecto, como te digo, a eso de las 12:30, que va a ser cuando comparezca en la sala de prensa de la Ciudad Real Madrid.
Lo escucharemos en directo, por supuesto, en Radio Marca. Además, Carlo Ancelotti, cuando quiere decir cosas, las dice. Así
habla muy
que,
bien, son muy divertidas. Además,
son divertidas.
Didácticas y divertidas.
Así que seguro que si tenemos alguna duda, que Miguel Ángel Toribio las tiene a decenas, las contestará el técnico italiano. Tori, un abracito grande.
Adiós, un abrazo.
Nos metemos en faena culé porque en el día de ayer Ronald Koeman decía esto sobre Luis Enrique, Xavi Hernández y la previa de lo de París. Koeman.
Bueno, no sé si hay un papel escrito que es DNA del Barça. Yo creo que DNA del Barça es ganar títulos. Lo vi en la imagen antes del partido entre Luis Enrique y Xavi. Parecían muy buenos amigos, pero un día antes lo vi a Luis Enrique en unas declaraciones, yo creo que un poco fuera de lugar. Pero yo creo que hay más entre estos dos entrenadores, creo.
Era Ronald Koeman, no entiendo yo muy bien, o sea, no he entendido muy bien yo este debate nuevo del estilo que hay en las últimas horas, la verdad, no sé por qué o cómo se ha producido, pero está, de nuevo, en una jornada, enseguida le preguntamos a Segura, muy importante también para el equipo culé. ¿Cómo lo ves, Quintana, todo este lío, Koeman, Xavi, Luis Enrique y demás?
Bueno, a ver, el tema de quién es más estilo y quién no está siempre presente, ¿no? En lo que es el Barça y en lo que es el entorno. Creo que todo viene también en parte porque hay cuatro entrenadores en cuartos de final con cierta ascendencia cruifística, ¿no? Y con pasado, evidentemente, blaugrana, aunque tres más que otro, que es el caso de Mikel Arteta. Y todo viene porque Luis Enrique decide entrar con el cuchillo entre los dientes en la selva. Fue un comentario que ya hemos comentado mucho, pero que llamó la atención, en el que Xavi no quiso entrar. Y todos pensábamos que igual es porque había un mal rollo ahí latente entre ambos, que luego no vimos en esas imágenes en el túnel de vestuarios. Pero bueno, yo creo que es el típico debate que se tiene en Barcelona sobre... Si en Madrid muchas veces se debate sobre quién ha ganado más, ¿no? ¿Quién ha sido más importante? Si Ancelotti o Zidane, no sé qué, Del Bosque, tal. Pues en Barcelona muchas veces se debate quién representa mejor, Pep Guardiola y Johan Cruyff aparte, el estilo del Barça.
Yo siendo muy fan de... siendo experto en nada, pero muy, muy observador en lo de los gestos, creo que lo de Luis Enrique y Xavi en el pasillo tampoco... Tampoco fue de buen
era
rollo.
Era falsete, era falso.
De hecho, yo noto muy, muy, muy incómodo a Xavi Hernández, ¿no? Muy, muy incómodo. Pero vamos, en mi opinión. Hola, Alejandro Segura, Barcelona, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Ah, que si yo te digo... ¿Tú qué vas a hacer?
Hombre, a ver, tú a mí no me has hecho nada que yo sepa, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor te sigo el rollo.
A la cara no, seguro. A la espalda te pone que flipas. No, soy como Luis Enrique, yo ante los medios. De hecho, voy a aprovechar ahora...
pero yo... Es verdad que yo noté a Xavi un poco incómodo también.
Yo lo noté muy incómodo. Lo noté muy avasallado. Muy
sí, además pero luego que en la como... respuesta en el... pero luego en la respuesta, por ejemplo, no sé, yo me esperaba otra respuesta de Xavi, a lo mejor con un poquito de más mala leche, ¿no? Porque a ver se está comparando el estilo de los entrenadores, cierto, pero hombre, Xavi Hernández,
pero
como
porque
jugador,
yo pero Futo, yo creo que, como creo, jugador, creo que Xavi Hernández tiene claro que esa batalla la tiene perdida, porque es que Luis Enrique no. que gana un triplete en el Barça y eso y tú
hombre,
a Messi,
vamos a ver,
y eso
pero vamos es... a ver, Amaro, perfecto, pero tú tienes que ser, o sea, tú tienes que tener una respuesta acorde a lo que dijo Luis Enrique, ¿vale? Entonces, y además tuviste tiempo, porque Luis Enrique, su rueda de prensa fue a las 3 de la tarde y la tuya a las 6, ¿vale? O sea, que hay un tiempo para más o menos saber, primero, preparar una rueda de prensa, que eso en los tiempos que corremos es así, ¿vale? Y para eso hay asesores de comunicación y para eso están, no para decir, no te doy una entrevista a Radio Marca, sino para preparar una rueda de prensa y para preparar una buena respuesta y para decir, bueno, yo a lo mejor no tengo el ADN de entrenador, pero lo tengo de jugador, que he ganado 30 títulos o 35 con el Barça, no me acuerdo cuántos exactamente. O sea que, hombre, que Xavi Hernández es uno de los jugadores más importantes de la historia del Barça, ¿eh?
Sí, o sea, sí, y del fútbol español.
Claro, entonces, bueno, pues no
pero
sé, una
a
respuesta...
Pero a títulos va
una
perdiendo.
Respuesta, una respuesta con más mala leche, ¿no? Una respuesta con colmillo, ¿no? Para lo que dijo Luis Enrique.
Mm-hmm. Pero de todas maneras...
A mí me parece estuvo elegante también, sí. Ahora le preguntamos a Pasqués, que de discursos de entrenadores sabe. A
pero
ver,
yo creo de todas maneras que en Barcelona son un poco intensos con el tema del estilo. Yo creo que Luis Enrique ahí, pues... estuvo picantón, ¿no? Como suele ser él en las ruedas de prensa. Pero yo siempre me acuerdo, y más ahora, de don Ernesto Valverde, entrenador de moda, lo que dijo hace un par de años, yo creo que fue en El Mundo, o hace más, que decía, si hoy el entrenador del Barça hace lo que hacía Johan, lo cuelgan. Decía, ponía al Alessanco delantero y colgábamos balones al área. Que es verdad que es que a veces lo del estilo de Cruyff yo creo que se magnifica, ¿no? Que también acababa colgando balones.
Son momentos puntuales, Nacho. Son momentos muy puntuales.
Sí, pero bueno, que yo creo que ese afán de yo soy el verdadero heredero del estilo cruyffista y tal, pues creo que se lleva un poco al extremo, y ahí Luis Enrique pues hizo un poco de provocador, y a mí me parece más o menos bien como respondió Xavi. Creo que lo de Koeman está un poco también con algo de afán de protagonismo, porque si no, no logro entender la que se ha liado por este tema ahora mismo.
Es una pelea absurda y además la estaba esperando, porque es que no deja ni terminar la pregunta y ya salta, ¿no?
Claro.
O sea, lo tenía bien claro Luis Enrique lo que quería decir.
Sí, sí. A ver, Pasqués, diseñador de mensajes partido a partido. Por favor, arroja luz.
A ver, Luis Enrique iba con el libreto, pero ¿sabes lo que pasa? Lo que hay que tener en cuenta para mí en estos casos es lo que siente, lo que le gusta, en las aguas que se mueve cada uno. Y Luis Enrique, más allá de los resultados, aunque por supuesto siempre ayudan, le gusta este tipo de confrontaciones, este tipo de títulos, y ahí Xavi me parece que no se siente tan cómodo, por más que, como decís, Isaac tuvo tiempo como para prepararla, pero es algo que yo siempre notaba y que tengo muy en cuenta en los entrenadores, sobre todo, que son los que más seguido están frente a los micrófonos y recibiendo los pelotazos. Si vos vas a contestar al nivel de Luis Enrique, por ejemplo, que él lo hace naturalmente, porque encima las últimas ruedas de prensa en Francia, por la Liga, también se ríe, contesta, y Xavi yo creo que en esa no se siente cómodo y no le saldría bien. Xavi, a lo mejor hemos discutido, yo particularmente, algunas declaraciones, algunas justificaciones que me parece que han quedado antiquísimas, que ya lo hemos hablado, ¿no? La hora, el sol, el pasto, todo lo que tiene que ver con eso, pero en eso él lo siente. Y contestarle a Luis Enrique, que es un hábil declarante, yo no lo veo ahí tan dúctil, ¿no? Con tantas facilidades para hacerlo a Xavi. Y además que si no lo sentís, te va a salir mal contestarle. La verdad que la contestación de Xavi, ¿saben cuál es? Para su forma de ser, se me ocurre, sin conocerlo personalmente, es que se fue del Parque de los Príncipes con los tres puntitos.
Sí, sí, con la victoria que le acerca a semifinales. Sí. Segura, hoy contesta Xavi Hernández, no sabemos si a todo esto o a lo futbolístico.
Bueno, es que, a ver, va a ser una rueda de prensa extraña, porque al Barça le toca la semana corta de Champions, que es miércoles-martes. Es verdad que el partido de Cádiz es importante porque antes juega el Madrid en Mallorca y a ver qué pasa, ¿no? Si puede recortar algún punto el Barça antes del Clásico, pero es verdad que la gente está diciendo la vuelta del PSG, ¿no? Y es verdad que el partido en el nuevo Mirandilla ha quedado un poco entre medias, ¿no? Como si fuera un sándwich en esta eliminatoria, que la gente pues está muy ilusionada con esta eliminatoria contra el Paris Saint-Germain, porque el partido de ida en el Parque de los Príncipes así hizo que la gente estuviera, ¿no? Así que bueno, veremos qué es lo que dice Xavi. Lo que está claro es que los únicos que van a ser fijos en el 11 para mañana son Christensen y Sergi Roberto, porque se pierden el partido de vuelta en Montjuic. Así que veremos qué es lo que dice Xavi, que habla a la 1, a las 11 de la mañana, entrenamiento del Barça.
Y aparte de esos dos fijos, ¿el resto de los buenos a descansar o no?
Yo creo que habrá rotaciones.
Habrá rotaciones.
La impresión es que Rafinha descansa, veremos si incluso Lewandowski. Lewandowski puede ser que juegue 60 minutos, por ejemplo, que luego entre Vitor Roque. Joao Félix será titular, seguramente en el nuevo Mirandilla. En defensa veremos qué hace, porque tampoco tiene mucho más de dónde tirar. Seguramente habrá rotaciones pensando en el partido del martes.
¿No os pareció que Pedri no se había lesionado en el Parque de los Príncipes? Que era como
estuvo
si...
fino, ¿eh? Estuvo fino.
¿Qué minutos de juego, por favor?
Y Rafinha y Lewandowski, es que al final es que hizo muy buen partido el Barcelona en París, ¿no? Con gente a la que se le ha criticado mucho, porque incluso a Pedri ha recibido palos en los últimos tiempos, y en París sacaron una versión fantástica. A mí el que más me sorprendió fue Lewandowski. Me parece que hizo un partido de como si tuviera 24 años.
Es que es lo que se ha hablado todo el año. Si estos futbolistas se ponen a jugar, es que calidad tienen. O sea, nivel hay, no hay que descubrirlos ahora. Pero no estaban. Y cuando aparecen, pues pueden hacer partidos como el de otro día.
¿Qué tema, Maro? Perdón, que me meta, pero ¿qué tema lo del Barcelona para cuando termine la temporada, a ver cómo termina? ¿Cómo cambió el equipo prácticamente a partir de su autodespedida, ¿no? Del entrenador, ¿no?
Sí,
es para no sé si es para estudio tanto la palabra, pero es para analizarlo, ¿eh? Si realmente pudo haber distendido cuestiones, ¿eh?
Bueno, Pepe, yo también he visto partidos del Barça que después de anunciar
Sacó los resultados, y luego bueno, ha tardado más tiempo en volver al juego, pero los resultados desde que lo dijo sí que...
Yo es que creo que de verdad hemos dado al Barça como muy, muy, muy inferior al Paris Saint-Germain, y es que, no sé, o sea...
Sí,
y luego hay otra cosa, ganó sin la posesión, esto que tampoco hay que pedir perdón, ¿no? Pues ganó un partido que nadie esperaba que ganara, donde el Paris Saint-Germain se le dio como el favorito, donde el Barça prácticamente no tenía ninguna opción, donde incluso los más forofos del Barça decían que ojalá no se elimine el Nápoles para no tener que pasar esa vergüenza.
Es que,
y al final
es que...
el Barça se puede encontrar en semifinales eliminando
es que
al Paris Saint-Germain.
Es que han pasado, Fouto, en estos 2-3 meses de aquella decisión y antes de la eliminatoria del Napoli, se han consolidado en el 11 ya de manera definitiva 2 menores de edad. Jules Koundé de repente vuelve a ser futbolista. Ter Stegen se ha recuperado de la lesión, Lewandowski ha perdido 5 años por el camino, se ha inventado Xavi lo de Christensen de medio centro, Rafinha en banda izquierda ha comenzado a sumar. Joder, es que son muchas noticias positivas, que algunas tienen que ver con los jugadores, la mayoría tienen que ver con el entrenador, y que yo no esperaba. O sea, yo creo que el Barcelona está mucho más cerca de este nivel que ha exhibido pues ante el Atlético Madrid o ante el Paris Saint-Germain que el que exhibía lastimosamente en diciembre o en enero, donde, joder, es que sufría en casa para ganar a los equipos de la zona baja de la clasificación. Yo creo que este nivel es mucho más real y es mucho más acorde con, no nos olvidemos, el campeón de Liga del año pasado que ganó, joder, con el último mes y medio, 2 meses, sacando el codo por la ventanilla.
Por cierto, es verdad que me recuerda a nuestro compañero Jesús Sánchez de cómo forzaron la amarilla a algunos jugadores del Barça para este partido. Están Cancelo, Lewandowski, Íñigo Martínez. Decía Carlos González, ¿no? También nuestro compañero, que no se la deberían haber puesto, en una opinión, porque el reglamento dice que si tú la fuerzas, te cae otra.
No, el reglamento fue... lo que dice
la,
es que
la
sí.
clara fue no. la de Lewandowski.
No, vamos a ver.
La de Lewandowski, sí.
Vamos a ver. O sea, esto lo...
No me solivientéis a foto, por favor, que ya una mañana muy tarde. Han sido tres, vamos a ver.
Este es el foto que queríamos.
No me hace gracia.
¿Cómo se nota que ha ido a yoga esta mañana? Ese tercer vamos a ver es de yoga, ¿eh?
Se viene. No, forzó la tarjeta, no sé qué.
Vamos a ver.
Lo digo por cuarta vez,
Todo tuyo.
Una cosa es forzar una tarjeta, tipo lo que hizo Sergio Ramos, dándose la vuelta por todo el campo, que con instrucciones de Mourinho, una cosa es eso.
Pero lo de Lewandowski...
O sea, una cosa es cachondearte y decir, mira, es que me choteo y todo. Y otra cosa es, vamos, forzar tarjetas amarillas, todos los equipos, de verdad. Todos. La única manera que te pueden pillar es si haces el tonto. O sea, pues si haces el tonto, sí.
Tienes que ser torpe, Fouto, pero yo creo, honestamente, yo creo que lo de Lewandowski estuvo torpe, porque se empieza a girar también, empieza a andar, pero ya, vamos, pero, que tampoco en estas cosas...
Pero incluso decirlo, porque hay algún jugador que se le ha escapado alguna vez. Bueno, ¿algún jugador?
No sé si os acordáis, es que no sé si era Liga o Europa, Guardiola se lo decía a Alves o a un sacador de banda, me acuerdo mucho de esas imágenes, que era como, espera. Y cuando le sacaban la tarjeta amarilla, como que Alves lo medio celebraba.
Sí. No, pero bueno, que vamos a ver, que insisto, que esto lo hacen
todos. Se ha hecho toda la vida eso.
Que más o menos a uno se le puede notar más, a otro se le puede notar menos. Pero una cosa es eso.
Era un saque de falta, creo, eso, Quintana, me suena a mí también.
Puede ser, puede ser. Es que no...
Y luego, que seas tan descerebrado, por ejemplo, de decirlo. Porque es que yo estoy intentando recordar qué jugador fue el que lo dijo, el que lo reconoció. Claro, si tú reconoces en una declaración pública que tú has forzado la tarjeta, pues esa declaración es denunciable.
Se castiga la honestidad, Foto.
Sí.
No, claro.
Hay que mentir.
Muy bien. Mis dieces para tu... ¿cómo se dice el entrenador de yoga? ¿Yogi? ¿O tu yogi mayor, Foto?
No, pero que bueno.
Muy bien.
Que bueno, hijo, que de verdad, o sea, que es en serio, pues me va a forzar la tarjeta. Muy bien.
Fue un escándalo, Isaac. Fue un auténtico escándalo.
Anda, Nacho, venga, que eso nota mucho...
Kundalini, Foto.
Muy bien, Foto.
Venga, estos mensajes que te mandan ahora...
Vamos a ver, dice, vamos a ver.
¿Cuál es el siguiente mensaje que te mandan?
9:17, 8:17 en Canarias, la última pausa antes de terminar esta tribu. Tenemos que hablar del Atlético, llamar a Roberto Gómez, que le tenemos que preguntar por lo de Rocha. Foto respira también. Y con Fuentes, porque mañana mismo, ojalá que sí, porque lo vamos a celebrar con una buena cerveza, habrá campeón en Alemania.
Madre mía, qué golpe. Parece que tu coche se ha peleado con una columna.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras, aquí o en Chipiona. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Noticia de última hora. Encuentran avances en la investigación cerebral. Electroencefalografistas, descubren...
Hay noticias difíciles de dar, pero Citroën lo pone fácil. Llegan los Easy Days con condiciones especiales hasta el 20 de abril. Y además, 10 años de protección con Citroën Tranquilidad. Citroën. Condiciones en Citroën.es.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
El deporte
es nuestro. Radio Marca. En mayo, Madrid es Volei Playa. Del 9 al 19 de mayo, enamórate del Volei Playa con el Beach Pro Tour Madrid y la Nations Cup. Las pruebas más emocionantes te esperan en el centro de Volei Playa del Parque Deportivo Puerta de Hierro. El espectáculo está garantizado. ¿Te lo vas a perder? Más info y entradas con acceso a Fanzone en madridbeachvolley.com. Colaboran Marca y Radio Marca.
Hay muchas maneras de ganar dinero con tu coche, pero solamente en Yamóvil tendrás la mejor tasación si está bien cuidado. Y si lo cambias por un coche seminuevo, puedes usarlo como parte del pago. Yamóvil, más de 50 años haciendo lo que más nos gusta, comprar tu coche. Nuevo concesionario en Alcalá de Henares.
¿Te has quedado dormido y no has escuchado la tribu de Radio Marca por la mañana? No te preocupes, ya sabes que en la aplicación de Radio Marca tienes todos los podcasts disponibles para escucharlos cuando y como quieras. Tú decides cuándo quieres escuchar la radio del deporte.
Los viernes de 3 a 4, Yanela Clavo le pasa el testigo del Cuídate a Natalia Freire, que junto a Juan Carlos Higuero, Dani Porro, Fran Peneito y Lorenzo Albadalejo recorrerán la distancia entre el atletismo y la vida saludable para que todos nos cuidemos practicando el deporte más popular, el atletismo. No lo olvides. Cada viernes te esperamos con una carrera popular en forma de programa de radio en la que te animamos diciendo Cuídate Runner.
Marvin Gaye.
Lo sé.
Let's Get It On es nuestra canción. Marvin Gaye es el responsable de nuestra relación.
Oh, en ese caso debería haber hablado con ese hombre.
Delta Cadillac. Cada madrugada de sábado después de la alternativa y siempre que quieras en podcast, el mejor rock and roll tiene su sitio en Radio Marca.
La tribu.
¿Qué pasa, tribu? Bueno, y digo yo una cosa, parece que el Madrid se juega la vida contra el Mallorca, que es un partido más y el Mallorca está decepcionado después de la Copa del Rey. Y el City, ¿qué se juega? Parece que está jugando el City ahí en su casa al peón. Hombre, también se está jugando el City y tiene que jugar un partido importante en su liga, ¿o qué pasa?
No hay 21, 8 y 21 en Canarias, en nada va a subir. No hemos hablado del Atlético de Madrid porque tenía Ainhoa Sánchez la revisión médica de empresarial, que en la que Nacho Labraga sacó un 4,95 por los pelos.
Ainhoa. ¿Cómo está Ainhoa?
Por los pelos, bien, bien. Ahora yo creo que vendrá. Y si viene es que está bien. Y saludamos a esta hora también a Roberto Gómez. Hola, Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días, un placer, Javi.
¿Cómo estás, Robert?
Pues camino de Sevilla, donde hoy voy a estar con mucha gente, y con muchísima gente, pero de una manera muy especial, pues voy a estar con Carlos Herrera para darle un abrazo, felicitarle, ole sus narices. Lo que ha conseguido es impresionante denunciar, cosa que muchísimos no han hecho, cuál es la situación que está viviendo en este momento la Federación Española de Fútbol, tener la valentía. Y sobre todo también, y además lo hago en su nombre, hablo como si fuera a Ángel Torres, al presidente del Betis, Ángel Aro, al presidente del Villarreal, Fernando Roch, al presidente del Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa, al presidente de la Ponferradina, del Levante, y dos jugadores, futbolistas, que le han apoyado. Yo creo que es un exitazo, tremendo, tremendo. Es vergonzoso lo que ha tenido en el fútbol español. Y lo que ha hecho Carlos Herrera, noticia, que por otra parte se adelantó en este programa. Y además me transmite las gracias a Marta, con su director, que indudablemente ha sido el único que le brindó los micrófonos, la televisión, la radio y todo. Yo creo que es un momento gravísimo del fútbol español, todos los que salgan.
Pero Robert, ¿no va a ir a las siguientes entonces o cómo?
Sí,
sí, ha dicho que sí.
Ah, vale. Como te estabas despidiendo ahora, digo, a ver si ha habido un cambio de...
Que no.
Había un cambio de guión.
Sí, se va a presentar a las próximas elecciones y, indudablemente, con el objetivo, yo creo, que primero la valentía presente de estas. No, es que las próximas no, no. En estas es donde había que dejar retratado a Rocha y a todos, a todas las territoriales. Ojo, todo, qué vergüenza de todo el fútbol español, de la AFE, de la Liga, menos los que he dado y lo que han conseguido. O sea, tenía que, además, quedan ya... bueno, quedan descatalogados, por supuesto, y lo que se queda es que ninguno de los que están ahí, que son cómplices de todo lo que ha ocurrido en la federación, al avalar a Pedro Rocha, que es el heredero, pues indudablemente de Rubiales, pues quedan retratados. Estoy muy contento, estoy muy feliz. Sido meses también duros, sido meses también donde, joder, que el 90, bueno, que el 99,9% de los periodistas das una noticia y te estén ninguneando y riéndose de ti, Javi, tú sabes, bueno, tampoco lo sabes porque tampoco has dado tantas.
La verdad es que mira, con lo bien que iba Robert, o sea, yo te abro las puertas de nuestra casa aquí para que nos sueltes tu speech de tres minutos. Oye, y lo último es un palo.
Tú siempre, tú, Javi, tú que sabes que yo, si hay alguien que te quiere en esta casa, soy yo.
Tampoco mucho mérito porque me quieren dos matados.
Tampoco. No, pero que es lo que ha conseguido Herrera y además.
Roberto, pero lo ha conseguido también en parte gracias a ti. Ayer te lo agradeció,
No le hagáis tanto la pelota, Roberto. Queremos aquí choque, foto, Roberto Gómez.
Yo
a pesar de que foto ha hecho
yoga
esta mañana.
Yo, perdón, una sí, hombre, por supuesto, obviamente, foto es un buen chaval, coño. Es más, yo es un buen chaval, hasta buen chaval que yo soy el que le trae a la radio a Madrid.
O sea, que, es
no.
Antes de hablar
pero
de lo de la...
Yo solamente espero una cosa. ¿Sí? Espero, te he dicho que solamente he hablado contigo, que no he hablado con contertulios. Que tú has dicho que me ibas a entrevistar a mí, ¿no? ¿Has dicho eso o no?
No,
la verdad. ¿Puedo repartir un poquito de sopa?
Debes repartir.
¿Puedo repartir o no puedo repartir?
Puedes repartir. Saca la guadaña. Venga, va, saca la guadaña.
Que yo creo que es un... Es un exitazo tremendo, primero mío, que habéis estado todos, dónde están los Miró, los Pinto y compañía, todos estos que se han, y además que se han reído de él, que es lo que más molesta, pero que alguien que es el líder de opinión, el número uno en la radio española, que haya bajado la arena, y que todos los días durante dos horas diarias le haya dedicado a esto, de las entrevistas que ha tenido con presidentes, con muchísimos presidentes de territoriales, muchísimos equipos, y con la Liga, con la Pro Liga, con el fútbol sala, con todos. Yo creo que eso es ensalzar. Que en la sociedad haya alguien como Carlos Herrera y que haya decidido esto, pues a mí me parece muy bien. Ayer había una encuesta que era impresionante, pero tremendamente impresionado con la encuesta en Marte. Cuando yo la vi era el 75, el 85, pero es que la decepción es que Rocha me parece que tenía un 3%. Que alguien que no sea todos estos que han estado y que son cómplices de la situación de la Federación Española es dramática. Y luego los desleales, los que te prometen y luego se rajan por presiones, y luego lo hace un rato con Carlos, no, es que hay que perdonar, joder, perdonar. Perdonar lo que es
cómplice. O sea, que ha habido muchos que prometieron su voto y no se lo han dado, ¿no? La verdad, honestamente, y ya abrimos el debate a los demás, la verdad que cambiar tu voto, el que sea, Herrera o el que sea, por Rocha...
Bueno, por presiones, ¿eh? Claro. Por presiones.
Bueno, me da igual, o sea, por lo que sea, pues si te dejas presionar el límite, te vas y ya está. Sí.
No prometas tu voto.
No era voto, era un aval, ¿eh?
Un aval, me da igual.
Luego ya viene la votación, pero era un aval.
Pero bueno.
De todas maneras, a mí me parece muy importante lo que ha dicho Roberto, es una semilla muy importante porque hay que tener en cuenta que Carlos Herrera pues no es una persona que fuera habitual de presentarse unas elecciones, ¿no? Pues eran las primeras, tenía esa intención, tenía esa ilusión. Yo escuché la entrevista con Juancho Gallardo y con Roberto Gómez y me pareció muy buena la entrevista y muy buenas ideas las que dio Carlos Herrera. Pues su idea de fútbol, es una persona muy futbolera, todos lo sabemos, ¿no? Es una persona muy muy futbolera, muy muy también muy campechana, muy cercana, muy leal. muy leal, por eso ayer quiso agradecer la participación de Roberto Gómez, que yo creo que en este sentido pues ha estado apoyándole y ha estado ayudándole también. Y bueno, ha tenido la confianza de que alguno puede decir, nada, pues ocho personas que le han dado esa confianza. Oye, pues ahora hay otras elecciones, ¿no? Que ya son a la asamblea, que ya...
Sí, pero sobre todo, Isaac, una cosa que es muy importante a propósito de todo esto. Ocho personas que te han dado la confianza con presiones brutales de Tebas, de Aganzo, que es que eran, es que los votaban, no eran los futbolistas ni eran los presidentes, era la liga lo que le pedía el voto para que Tebas, la poca confianza que tiene Tebas en la Junta Directiva, y por eso lo de Fernando Roch, lo de mi queridísimo Ángel Torres, mi queridísimo por supuesto Martín Presa, el presidente del Betis,
pero bueno, al final Roberto, es verdad que bueno, al final, bueno, mira, ha conseguido muchos votos de la liga, ¿no? Si no me equivoco, son 6 clubes. Bueno, oye, pues al final, mira, pues no todo el mundo... No decía que se hacía todo lo que se hacía Tebas. Bueno, pues no se hacía todo lo que se hacía Tebas. Hay gente que avala...
Pues esa noticia, claro. La noticia es que por primera vez en la historia, y tú que sabes, y además eso te lo enseñé yo muy bien,
Perfectamente, sí, me acuerdo todavía de la primera lección.
Lo que primero que te enseñé es que Carlos Herrera ha roto la disciplina de voto de la Liga de Fútbol Profesional y las presiones que han tenido los que le han votado. Eso habla de que, yo no voy a decir ahora en Meseta Rosado, de que Tebas está en la cuerda floja, ni nada por el estilo, porque sería osado, pero que Tebas está preocupado porque Villarreal, Betis, Rayo Vallecano, Getafe, Ponferradina y quién es otro, los dos chavales. O sea, eso es un exitazo. Es la primera vez que además es que se votó en Consejo Delegado, la Comisión Delegada. Solamente hubo un equipo en la Comisión Delegada, que dijo que él no votaba, y que es el Getafe de Ángel Torres. Ese gran Ángel Torres, que el otro día en el Alpardo puso individualmente como Martín Pata, puesto a circunstancias. Pues...
Ahora, dicho esto también, Roberto, vamos a un poco de paz también. Vamos a dar un poco también de confianza, ¿no?
Te dejamos jugar, Robert, que lo pases muy bien.
Isaac, más paisano de Rocha.
Cacereño como tú, además.
Cacereño como yo, además, que le conozco. Aquí no se trata de paz ni se trata de guerra. Se trata de que el fútbol español, la Federación Española de Fútbol, no puede permitir lo que está el fútbol no puede permitir lo que está ocurriendo en la federación, y a partir de hoy indudablemente tiene que comenzar esa regeneración, pero de verdad.
Robert, un abrazo, buen viaje a Sevilla.
Le doy a Carlos muchos recuerdos vuestros. Amaro, te vas vivito, te sale vivito esta mañana.
Feria de Sevilla, ¿no, Roberto?
Tú dile a...
Hombre, no, si voy a Sevilla, que no feria, que voy. Oye, lo tendremos que celebrar, ¿no?
Tú dile a Herrera que me fiche, que lo que tiene que hacer. Si quieres subir de verdad en COPE, que me fiche. Exacto. Un abrazo, Robert, chao.
No, pero una cosa, ¿sabes lo que? No escuché la entrevista. Le iba a mandar un mensaje a porque yo escucho a Parrado, pero también, y esta mañana me llama uno y dice, ¿escuchaste a Herrera anoche? Y digo, hombre, si yo después de hablar 15 veces al día con él y de estar en todo esto tengo que escuchar a Herrera, es que tendría un problema. ¡Un abrazo para todos! ¡Si os quiere!
¡Chao! ¡Hasta luego, Robert! A ver, tres cosas más antes de terminar la tribu. Habíamos despedido a Segura, pero le recuperamos. Ale, estás por ahí, ¿verdad?
Sí.
A ver,
sí,
Quintana, estate atento, por favor.
¿No incendio en el Barça?
Estate atento.
Hay una noticia que le gusta mucho a Javi Amaro, que me ha hecho volver para contarla. Sí. No sé si a vosotros os gusta mucho la música latina y el reggaetón.
Sí, claro, claro.
En general.
Depende del contexto, Javi, sí. Que diría Quintana.
Claro. Opiniones, que diría Roberto.
Depende del momento.
Pues después de los Rolling Stone y Rosalía, el Barça va a llevar en el clásico el logo de Karol G en la camiseta.
Ahí está.
O sea que,
la bichota.
Lo ha anunciado el Barça. La bichota llevará al Barça en el nuevo Bernabéu, y también lo llevará el equipo femenino en el partido contra el Villarreal.
¿Y qué quieres que opine de esto?
Noticias en Radio Marca.
Te encanta la bichota y pues yo qué sé, pues si le querías aportar
a mí me encantaba
algo.
El bicho, pero la bichota, pues, no sé.
El bicho, mítico, ¿eh?
Gracias, Segura, un abrazo.
Venga, o sea, ¿has hecho volver a Segura para esto?
Hombre, me parece...
Sí, sí, ha hecho
que... Poco cobras, Segura.
Me parece la noticia.
Lo llevo diciendo hace tiempo.
Los Rolling, Rosalía y la bichota. O sea, es que, vamos, si el Barça no gana un título este año, es que algo raro está pasando.
Pero el logo es como algo un corazón, mal. Yo no lo entiendo.
Sí, es como un corazón de Karol G y tal. Compra la Quintana Mecas, tú confía en mí.
Son carísimas, vale, vale. Una edición especial.
¿Pero qué compro, la camiseta?
La camiseta especial de la bichota, claro.
Vale, venga.
Y luego...
Además, están baratas las camisetas en general, ¿eh? O sea, que tampoco...
Segura, un abrazo muy grande, a no ser que haya otra música de electro latino.
Un abrazo.
Y luego, José Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días.
Estamos esperando a Ainhoa, que nos sube del reconocimiento médico. Pues algo está pasando. José, haces tú el partido solo, o sea, lo siento.
¿A la positivo?
A ver.
A la positivo.
En 24 horas terminó bien.
A la positivo, dice.
Hombre, ¿se ha hecho reconocimiento?
A ver, José, el Atlético, ¿cómo llega? ¿Cómo lo afronta? Lo del Girona, que es mejor... partidazo por la cuarta plaza, que nadie se lo olvide, y por la segunda, tercera del Girona.
Es verdad que es un fin de semana particular, ¿no? Porque el Atlético de Madrid tiene ese partido ahí en medio de la batalla contra el Dortmund. El Atlético de Bilbao va a tener el partido después de todo lo de ayer frente al Villarreal, bueno, de todo lo de ayer y todo lo de la semana frente al Villarreal, pero tampoco se debe descuidar, ¿eh?, el Atlético de Madrid, porque si gana puedes meter en el jardín al Girona también, en esa pelea por la cuarta plaza. Hay dudas porque Simeone va a rotar, eso todo el mundo lo tiene claro, pero hay que ver a quién. Parece que hay jugadores que está muy claro que no van a jugar. Hay quienes terminaron con molestia, lo decíamos ayer, el partido frente al Borussia del pasado miércoles, el caso de Jiménez, caso de Azpilicueta. Tiene pinta de que atrás sí que va a mover bastante el árbol Simeone. Gente como Reinildo, gente como Savic van a poder tener minutos y ser titulares. Otros parece que van a jugar fijo, como el caso de Samuel Lino, que como no va a estar el martes en Dortmund, pues seguro que mañana va a ser titular. Y yo personalmente no arriesgaría mucho con los dos de ataque, con Antoine Griezmann, aunque parece que lo del tobillo no era más que precaución por el tema del esguince que había sufrido en las últimas semanas. Y Álvaro Morata básicamente porque no tiene otro, porque Memphis no está y porque no te puedes arriesgar a que sufra ningún tipo de percance. Pero ya sabéis la filosofía del partido a partido, habrá que ver si la aplica Simeone o no y qué pasa. En un rato entrenamiento a las 11:30, luego rueda de prensa del Cholo y mañana a las 2:00 p.m. juega el Atleti otra vez.
También la escucharemos en directo en Radio Marca, el que dice Diego Pablo. José, un abrazo.
Adiós.
Y la última, de fútbol internacional. Hola, Raúl Fuentes, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Javi? Buenos días.
Porque en unas horas el Bayer Leverkusen puede ser campeón.
Sí, el domingo ante el Werder Bremen, partido que arranca a las 5:30. Es verdad que también estará pendiente de lo que haga el Bayer de Múnich, que juega mañana ante el Colonia, un Bayer que, digo yo, rotará también debido a, bueno, el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Arsenal, y un equipo de Xavi Alonso que viene ayer de volver a ganar en los últimos minutos. Se está habituando el equipo de la Aspirina en sacar hacia adelante sus partidos en el tramo final de cada uno de los mismos. Ayer también con un gol en el descuento de Víctor Boniface, el delantero nigeriano que hace unos días ha vuelto de lesión, y un conjunto que hay que recordar que todavía no conoce la derrota en lo que llevamos de temporada.
Rulo, una pregunta de sí o no y te liberamos. ¿Es Alonso el mejor entrenador de la temporada?
Sí.
Gracias, Rulo.
Hasta luego.
Un abrazo para Raúl Fuentes. ¿Os lo parece? Sí, ¿no? A mí me parece uno de los personajazos de la temporada, sin duda.
Hay que ver cómo termina. Pues, claro, si termina en título.
Puede terminar mañana ya, ¿eh?
Sí, pero bueno, la Europa League la tiene ese 2-0 ante el West Ham, sí, también está muy
encaminado. Está en la final de la Focal.
Por eso, esperamos, sin duda, sí.
No, es increíble, sí. Porque además ayer le pegó un baño al West Ham de tomo y lomo.
Sí, sí.
Aparte de todo lo que está haciendo, Amaro ya tiene una prácticamente imbatible para los próximos años, ¿no? Corta la racha de Bayern Múnich
espectacular
en la Bundesliga.
Espectacular.
Ya esa no se le olvida a nadie.
Es que fijaos que en los últimos años ha habido muchos exfutbolistas que han intentado, además centrocampistas, de coetáneos de Xavi Alonso, Gerrard, Lampard, Andrea Pirlo, Bacalao, Clarence Seedorf, Bacalao. Y el que mejor pinta tiene ahora es Xavi Alonso. Y ojo, el resurgimiento de Xavi, claro.
Del Leverkusen al Superkusen. Así es, ¿verdad?
Oye, he dicho a las 8 en la opinión esta, sí, que no me gusta nada, hacerla, digo, porque es que no...
que
Amaro dice lo que piensa.
No sé qué fichaje sería mejor para el año que viene para el Madrid, si Mbappé o Alonso, ¿eh? Que me parece
Mbappé. Bueno, el año que viene Mbappé, pero se queda allí, y ya, ¿no? el siguiente.
Yo reconozco Alonso, ¿no? Que de Alonso estoy profundamente enamorado, de
pero,
Alonso.
Pero ha renovado. Pero
Mbappé está cedido, sí. Y Alonso todavía no, o sea, ¿no?
¿De qué Alonso? ¿De Xavi o Fernando? De Mbappé vuelve.
Ahora vamos a hablar de Alonso, ¿eh?
Hasta para eso ha manejado bien los tiempos en el Madrid. Sigue Ancelotti y luego ya cuando y dentro de un par de añitos Alonso. Pero,
que los dos laterales tienen 10 goles cada uno.
El sí, pero Nacho, el fútbol no se puede decir. Igual el año que viene no lo hace tan bien, ¿eh?
Bueno, pero Alonso sabe esperar, ¿no? El Madrid, bueno, un año malo lo puede tener.
Hombre, claro. Bueno, Alonso,
al Cholo yo se lo perdonáis.
Alonso, claro. si este año hace triplete Alonso, ya tiene carta eso, blanca 6-7 años. Claro. Vamos, no me digas. En Alemania y donde
a ver, que le ha dicho que no a Liverpool y Bayern. O sea, sabe Alonso,
sabe lo que hace.
De élite no le van a faltar, y yo creo que precisamente lo que dice la Varga, sabe lo que hace y va a medir muy bien cada paso que dé. La plantilla la va a conservar, así que ojo al año que viene con nueva edición de la Champions. Oye, el Bayern Leverkusen será un candidato a dar sorpresitas.
¿Qué ibas a decir, Pepe?
Qué interesante, ¿no? El pensamiento madridista, ¿no? O sea, el mérito del Madrid es que de a poquito esperándolo a Xavi, ¿no? El Leverkusen, que fue el que lo contrató, cuando nadie lo tenía en cuenta, no tiene ningún mérito. Ah, impresionante. Claro.
No caben todos. O sea, tiene a Raúl en el Castilla.
Se anotan hasta las que van por la vereda de enfrente. Es buenísimo.
Todo suma, Pasqué.
Todo sí, suma. Sí, ya con esto ahora sí me voy a descansar un poquito más.
Listo. Pepe, esa batalla está perdida desde el minuto uno.
No, ya lo sé, pero bueno, por lo menos hay que aportar algo. Ya perdida, por lo menos meter un gol de visitante, algo.
Pepe, un abrazo, a descansar. Abrazo. Chicos, abrazo. Tribunos, chicos, ha sido una mañana sensacional. Nos hemos reído un rato, que es lo importante, y a disfrutar del fin de semana, que va a ser una auténtica locura, ya lo sabéis. Un abrazo, compañeros.
Hasta luego, chao, me voy a forzar una amarilla.
Por cierto, que el otro día Santi, una persona de nuestro equipo que es vital, la Varga, para el desarrollo de este y el desempeño de este a diario, se quiso comprar un coche eléctrico, lo ¿sí? intentó, hizo el amago, pero no le salió, no tuvo el día. ¿Por qué? Porque es que decía que había que comprarse el cargador, que había muchos modelos, que no se enteraba muy bien, y le dije, pues vete a Spoticar, si es que es facilísimo, allí vas a tener todas las ofertas posibles. Es el líder europeo de vehículos de ocasión. En sus más de 200 concesionarios te pueden asesorar, Santi, para encontrar tu coche eléctrico de ocasión. A un precio increíble, además, y con 3 años de garantía. Y en Spoticar, Santi, le dije yo, Santi, En Spoticar, el cargador viene de regalo, que es una tela, ¿eh? El cargador de regalo. Así que entra en spoticar.es tú, si estás en la situación de Santi, y encuentra el coche eléctrico de ocasión que te hace falta. No hay que decir nada más. Spoticar, entra ahora mismo en spoticar.es.
Ahora lo hacemos juntos.
Y lo hizo, Santi lo hizo otro día.
Sí, ya está completado.
Se la ha puesto de marca.com, de portada, y luego Spoticar.